Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien por ahora.
Bueno, un gusto estar de nuevo al aire con ustedes aquí en Por la Vida, por Radio María, para tratar los temas de la bioética, de la vida, la familia, desde la perspectiva de las enseñanzas de la Iglesia Católica y con las novedades de lo que está pasando en esta materia en la Argentina y en el mundo. Y como siempre, comenzamos agradeciendo obviamente a todo el equipo, a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, Sofía Beltrán, María Justa Repie, Daniel Vargas, que va a estar hoy con su columna, y Laura Benjamín, que completan el equipo de Por la Vida. También a Federico Stucker en la operación.
Muy bien, muchas gracias a ellos y estamos listos ya para un nuevo programa de Por la Vida, en donde, como recién anticipabas, como siempre vamos a comenzar comentando algunas novedades que hubo en el mundo y en la Argentina. Bien, tenemos una primera noticia, me parece que hay varias noticias sobre este tema. En este programa, una condena que el obispo de Springfield hizo con respecto a la aprobación del proyecto de ley que legaliza el suicidio asistido en Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos.
Sí, concretamente se ha publicado la opinión del obispo de esta diócesis denunciando la aprobación de una ley de eutanasia y suicidio asistido en Illinois. Señala que esto es parte de la fuerza de la cultura de la muerte que ocurrió el 31 de octubre. El proyecto de ley sobre opciones de fin de vida para pacientes con enfermos terminales fue aprobado con una diferencia mínima de 30 votos a 27 en el Senado Estatal y ahora se espera ver qué pasa con el gobernador. Se ha pedido el veto. También el arzobispo de Chicago criticó la iniciativa durante su debate. Esta es una de las típicas leyes de eutanasia que en Estados Unidos tienen en varios estados. Obligan a los médicos que atienden pacientes con menos de una esperanza menor a 6 meses de vida a informarle de todas las opciones de atención al final de la vida, incluyendo los cuidados paliativos y la opción de que le provoquen la muerte. Entonces, esto genera toda una, dice que se puede pedir la muerte en forma anticipada y por escrito. Y esto, bueno, vulnera el derecho a la vida, ¿no?
Decías recién, comentabas que esta ley, este proyecto de ley se aplicaría en los casos de pacientes con una esperanza de vida inferior a 6 meses. Es extraño, ¿no? Una cuantificación tan exacta de cuándo sí, cuándo no. Es decir, es que 6 meses, ¿cómo se cuentan? Porque uno no sabe exactamente.
Sí, en realidad sí, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Eso suele ser una forma... A ver, en un sentido es más restrictivo que poner sufrimiento intolerable,
sí,
¿no?
Es
una condición.
Pero es una cuantificación rara.
Claro, pero entiendo yo que en medicina, hay médicos que hacen una cierta prognosis y ya se sabe que cuando el pronóstico es un plazo de vida no superior a 6 meses, se lo considera situación terminal.
Oh, okay.
Es una manera de delimitar qué es lo terminal y qué es lo no. Suele ser uno de los puntos de discusión en torno a la eutanasia, si se coloca ese criterio o no. Lo vimos en Uruguay, cuando estuvimos con Diego Velasco Suárez conversando sobre la ley en Uruguay, que los uruguayos no pusieron
esa medición.
O sea, pusieron en una parte esa medición, pero en otra parte ponen, cuando hubiera un sufrimiento intolerable, que la persona percibe como intolerable, que es enormemente subjetivo, y que lo torna prácticamente a pedido del paciente, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que distinguir el caso, me parece, ciertamente, además, está sujeto a una cuestión interpretativa, pero entiendo que estarán refiriéndose a lo que habitualmente los médicos tienen por norma, con ciertos, es decir, el cuadro de salud presenta tales y tales y tales características, ya en la mayoría de los casos el pronóstico de vida no supera tanto tiempo, ¿no?
Ah, ok. Bueno, me llamó la atención, nada más.
Sí, no, es correcto la observación. Bueno, todo esto del fin de la vida siempre está atravesado por una serie de cuestiones de enorme dificultad, de como se dice, de de cómo regularlo, cómo
definirlo,
de cómo definir, cómo precisar, cómo poner requisitos en situaciones que son enormemente cambiantes, porque el fin de la vida, a diferencia del inicio de la vida, que es un momento preciso y que nadie duda, que cuando se fecunde el óvulo por el espermatozoide ya empieza una nueva vida, en el final de la vida aparece este tema de, bueno, muchas circunstancias, hay tratamientos disponibles, no hay tratamientos disponibles, toda una serie de circunstancias, se pueden dar cuidados paliativos, no se pueden dar cuidados paliativos. Entonces eso plantea dilemas muy grandes que, bueno, nada, que son difíciles de legislar, ¿no? Por supuesto.
Tenemos también en Colombia, yéndonos allá a América Latina, una iniciativa legal para dar a mujeres alternativas al aborto.
Sí, es un proyecto presentado por una concejal, Clara Sandoval, que crea la Ruta por la Vida, Mujeres Gestantes, Lactantes y la Vida por Nacer, y que alienta un conjunto de acciones, medidas y estrategias para atender, proteger, acompañar, garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, respecto a la maternidad, el embarazo y el derecho a la vida.
¿Es un proyecto de ley? Sí.
Es un proyecto, sí, vinculado en realidad con una, diríamos, lo que acá sería una ordenanza en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, proyecto de acuerdo, dice, que va a ser tratado, bueno, que crea la Ruta por la Vida y que busca asegurar alternativas al aborto para que se pueda acompañar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Me hace acordar al camino de la embarazada de San Miguel, que la, aquí en la provincia de Buenos Aires, que era una, digamos, una iniciativa que buscaba acompañar a las madres vulnerables y hacerles, bueno, hacerles reales las alternativas al aborto. Porque muchas veces una mujer considera el aborto no porque esté totalmente convencida, sino porque de pronto no ve un horizonte claro, se encuentra con dificultades y no sabe, no conoce alternativas, no conoce la adopción, no conoce ciertos subsidios o iniciativas que existen. Y la verdad es que la legislación argentina de aborto no se preocupa de darle esas alternativas. Una vez que la mujer pide el aborto, no se le puede informar de nada distinto al aborto, aunque bueno, lo lógico sería que haya consejerías. La ley es, en ese sentido, está siendo mal aplicada, porque en realidad es una ley, obviamente que es injusta, pero además está siendo aplicada con una verdadera, digamos, desinterés en los motivos, no se profundiza por qué esta mujer está pensando en algo tan serio como el aborto, y eso que lleva a que, bueno, que personas vulnerables que quizás con explicaciones, con asesoramiento, con contención, con recursos que se le pueden ofrecer, que existen, ¿no? Porque la asignación por hijo, por embarazo ya está presente, ha ido aumentando su valor, sigue estando accesible, hay iniciativas vinculadas con la adopción, hay iniciativas vinculadas con la salud, todas esas cosas, si las conociera, quizás decidiría no abortar. Y estas cosas son las que, de alguna manera, hay que trabajar, ¿no?
Colombia no tiene una ley específicamente de aborto, ¿no? Bueno, tiene aprobado por una sentencia despenalizado, más que
exactamente.
Aprobado.
En Colombia ha pasado mucho el tema de la Corte Constitucional, que a través de sus sucesivas sentencias ha ido legalizando el aborto, legalizando la eutanasia. Y ustedes saben que en los países que tienen una Corte Constitucional, que no es el caso de Argentina, cuando la Corte Constitucional falla sobre un tema, en este caso falla es de fallar en el sentido de sentencia y falla en el sentido de equivocarse, diciendo que, por ejemplo, no sé, el aborto por malformación del feto o hay peligro para la vida de la madre es, o por violación está despenalizado, eso se convierte prácticamente como en la Corte Constitucional y se vuelve como vinculante lo que decide la Corte Constitucional. Entonces, tienen como una fuerza casi legislativa los fallos de las Cortes Constitucionales en estos países. Pasó lo mismo en Ecuador, hace poco, lo hemos comentado mucho en nuestro programa, Y bueno, y esto es lo que pasó en Colombia con el aborto y también con la eutanasia, ¿no?
Bien, Corte Constitucional entonces no es lo mismo que Corte Suprema.
No, porque la Corte Suprema resuelve el caso concreto. Por supuesto, ante casos similares va a esperarse que se siga la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero no tiene la misma fuerza vinculante que una Corte Constitucional.
Bien, ¿tenemos alguna otra novedad, alguna otra noticia, Nicolás?
No. A ver, vamos a estar comentando lo que ha sido una sentencia que se conoció sobre un caso en la provincia de Buenos Aires de eutanasia que salió hace unos días. Esta sentencia, bueno, da lugar a bastantes controversias. Vamos a hablar un poco de esto y digamos que también se presentó de nuevo un proyecto de eutanasia en el Congreso, otro más. En este momento son 4 en diputados y 1 en el Senado que están vigentes con estado parlamentario. Por supuesto, estamos viendo algunas campañas en la prensa a favor de la eutanasia, notas que están saliendo en estos días, un poco bajo la estela de lo que pasó en Uruguay. Bueno, vamos a hablar del tema hoy en nuestro programa. Esperamos que no se avance con el debate porque realmente Argentina tiene otras prioridades que estar discutiendo la eutanasia y cómo vamos a quitarle la vida a los pacientes cuando los pacientes están necesitando, ante todo, que cuiden su salud, ¿no?
Bien.
Bueno, vamos entonces a comentar después de la pausa una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires referida a un pedido de eutanasia en esa provincia. Muy bien, les agradecemos que estén escuchándonos aquí en Por la Vida, por Radio María. Ahora vamos a ir a un tema musical con la musicalización, como siempre, de Federico Stuckert, a quien le agradecemos su tarea. Y al regresar ya continuamos en Por la Vida, por Radio María.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y bueno, vamos a comentar, Inés, si te parece, una sentencia que, bueno, que se emitió el 21 de octubre y que tuvo difusión en estos últimos días de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, entonces, ¿de qué se trata esta sentencia?
Bueno, una señora en el marco en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Una señora que padece una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, que sufre dolores que ella dice que no puede soportar, que le son intolerables, se presentó ante los tribunales con un amparo, diciendo que estaba físicamente impedida de poner fin a su vida por sus propios medios, y que por lo tanto requería que le provean la asistencia médica y farmacológica para poder morir en su hogar. Básicamente lo que decía era que le provean medicamentos para que ella se quite la vida o que la traslade en un hospital y que en el hospital personal médico le suministre fármacos para provocarle su muerte. Bueno, esto es la primera vez que llega un pedido así, que uno se entera a una Suprema Corte. Hay que señalar que lo que se resolvió no es el fondo. Es una sentencia que estaba tratando una apelación porque el juzgado de primera instancia y la Cámara de Apelaciones de San Martín, la provincia de Buenos Aires, rechazaron el pedido. O sea, una señora se presenta con un amparo que dice: quiero que le ordene a estos médicos que me quiten la vida, y los jueces rechazaron esto. Básicamente con dos ejes, digamos. Lo que usted está pidiendo contraría normas, usted está pidiendo que le cometan homicidio, esto contraría normas básicas del ordenamiento jurídico argentino, y por el otro lado, no es el amparo el lugar para algo así, porque usted está presentando un amparo. El amparo es una vía procesal rápida, expedita, para resolver situaciones en las que hay violaciones evidentes de derechos humanos, y ante un acto del Estado que le impide un derecho. Acá no hay ninguna violación de ningún derecho, claro, porque usted está pidiendo que se atente contra el derecho a la vida, y ninguna norma dice que usted, lo que usted tiene es un derecho, y entonces, mire, no podemos hacer lugar a este pedido.
O sea, en la Argentina no hay una ley en este sentido, y al contrario.
Es más, la ley expresamente prohíbe la eutanasia, el Código Civil, artículo 60, y además es un delito tanto la eutanasia directa, que sería un homicidio, como la instigación o la ayuda al suicidio, que es otro delito.
¿Y esto no podría ser un caso de muerte digna? No, es directamente eutanasia.
Exactamente, no estamos hablando de una persona que de pronto está conectada a una alimentación artificial y pide quitar la alimentación, la, como fue el caso MD en el año 2015, que era un quitarle alimentación e hidratación. Acá no, acá es una persona que pide que le provoque la muerte. Entonces, claro, los tribunales inicialmente dijeron: no, esto no procede, el amparo no es la vía, rechazo in limine, lo que se llama rechazo in limine, es decir,
de entrada,
no le damos curso a la acción. La persona apela, va a la Corte Suprema Provincial con un dictamen del procurador que se opone, que dice: ratifiquemos esta sentencia del procurador general de la provincia. Y sin embargo, los jueces, en la mayoría de 4-1, con voto del doctor Torres, acompañado por los Soria, Kogan y Carral, y con un voto parcialmente disidente de Coan, los jueces dicen: no, vamos a abrirle la posibilidad de que inicie un juicio. Entonces, básicamente, no hacen lugar al fondo todavía, dicen, bueno, revocan la sentencia que había rechazado in limine, y dicen, bueno, que se abra un proceso ordinario, no es un amparo, es el juicio, un juicio ordinario, sería un juicio común, diríamos, hoy, para la comprensión de la gente. Entonces, no es por amparo, pero sí por la vía procesal que permita conocer y estudiar la situación y resolver el tema. Entonces, de alguna manera es una sentencia que, digamos, abre la puerta de un proceso judicial a la consideración de un pedido así. No se están pronunciando sobre el fondo del tema, se están pronunciando sobre la admisibilidad de iniciar una acción. ¿Se entiende? Esto es importante que quede claro, porque quizás en algunas noticias o una lectura rápida del fallo podía dar lugar a una interpretación donde alguien dijera, ah, la Suprema Corte está a favor de la eutanasia. No, no. Está diciendo, miren, en este contexto vamos a abrir el proceso. A su vez, señalan que ordenan al Ministerio de Salud de la provincia que se le garanticen cuidados paliativos a esta persona, cosa que no había ninguna constancia de que se le estuvieran dando. Esto es notable, ¿no? Eso lo dice el juez Coan en la disidencia. Sí, dice que le había parecido notable que teniendo PAMI, la persona, nunca haya habido constancia de que le habían ofrecido y que se había alguien preocupado por darle los cuidados paliativos que tenía derecho. Y esto es interesantísimo porque, bueno, señala lo que muchas veces decimos. O sea, a veces se busca primero la eutanasia y no se conocen o no se implementan los cuidados paliativos. Por supuesto, hay casos donde la persona recibe cuidados paliativos y de todos modos pide la eutanasia. Puede darse el caso, no lo sé cómo será esta situación, no lo sabemos. Pero este es uno de los condimentos muy importantes que aparece aquí en este caso. A ver, algunos elementos a tener en cuenta. Primero, para toda la audiencia, ¿no? No estamos ante una sentencia de eutanasia. Esto es lo primero que hay que aclarar, si lo llegan a leer equivocadamente o lo que fue. Estamos ante una sentencia, sí, que no rechazó el pedido abiertamente, como lo habían hecho las instancias anteriores, lo cual realmente abre un signo de interrogación. ¿Qué van a hacer estos mismos jueces cuando les llegue el juicio?
Claro.
O sea, ¿cómo van a proceder? Estamos ante una situación donde, de alguna manera, hay un pedido que es manifiestamente contrario al derecho positivo, porque el derecho dice, no hay que hacer eutanasia, está prohibido, no, el que mata a otro tiene una pena. Y cómo el Poder Judicial se puede poner a investigar, a abrir un proceso sobre esto, ¿no? Es un poco es raro, ¿no?
O sea, estas mismas personas ahora se pueden presentar y se les tiene que admitir el caso.
No, esta persona que inició este amparo se remite a lo que se llama la receptoría de expedientes para que se recaratule y comience como un proceso de tipo más ordinario, diríamos.
Bien.
¿Se entiende?
Sí, sí.
No como amparo, porque el amparo no da suficientes instancias de lo que se llama de sustanciación del tema, y entonces no es claro cómo se va a ofrecer pruebas y todo lo que eso conlleva, ¿no?
Y si la persona hace esto, ¿los mismos jueces que rechazaron el límite van a ser los que tienen que tratar de nuevo? No, supongo que no.
Bueno, es una gran pregunta, ¿no?
Se tendrán que excusar, porque ya dijeron.
Bueno, dijeron a un amparo que no, ¿no? Entonces, habrá que verlo, no sé procesalmente cómo quedará eso. Probablemente la persona que inicia esta acción los recuse, llegado el caso, si les tocara los mismos, pero es verdad que dieron su opinión en torno a
otra cosa.
A otro planteo, un planteo de un amparo, y bueno. Podría ser que es esperable que haya vaya en el mismo sentido, ¿no?
Sí.
Imaginaría que iría en el mismo sentido, ¿no? A ver, algunas cosas interesantes el dictamen del procurador, como siempre, el procurador de la provincia es muy competente en estas materias, y bueno. Señala toda la importancia del derecho al acceso a los progresos de la medicina, la biología y la protección del derecho a la vida. Señala que no existen en el ordenamiento bases normativas para la petición, o sea que al contrario, esto está prohibido. Y destaca el aporte de un comité de bioética del Hospital Italiano, de un informe que señala como necesaria la adopción de medidas tendientes a garantizar el consentimiento informado y aliviar los padecimientos denunciados en la demanda. Y por eso proponía medidas concretas para que colaboren en el mejoramiento de la calidad de vida de la demandante, diagnóstico, asesoramiento, apoyo por profesional idóneo, medidas sanitarias y edilicias adecuadas, cuidado domiciliario, intervención de una junta médica, provisión de una cama ortopédica y gestión de un beneficio pensionario, entre otras cosas. Parece interesantísimo esto porque ante lo que es un pedido desesperado de ayuda en el fondo de quiero terminar con mi vida, la respuesta humanitaria también es entender la situación de esa persona, tratar de darle todos los cuidados, todas las atenciones, todo el marco humano de apoyo que permita a esa persona redimensionar lo que está pidiendo y entenderlo y valorar mejor la vida, ¿no? Eso es como acompañar estas situaciones. Y me parece que esto es, hay ahí un punto muy importante en lo que esta sentencia tiene. Creo que se puede rescatar en la sentencia, incluso en el voto de la mayoría, porque el voto de la mayoría dice, bueno, te damos lugar, pero le ordena al Ministerio de Salud que disponga las medidas de cuidados paliativos, en línea un poco con lo que había pedido el procurador. Entonces, yo creo que el procurador había pedido que no se siga la Cámara, confirme la sentencia. Entonces, la Corte se aparta del procurador. Pero toma las medidas positivas que había propuesto el curador y procurador, me parece que eso es súper importante en este contexto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Bien, el tema tiene algunas aristas interesantes porque el voto del... A ver, una aclaración. ¿Por qué la Corte termina abriendo la consideración del caso? Porque dice, bueno, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo que señala que estas personas tienen protegido el acceso a la justicia y denegarle el amparo sería negarle el acceso a la justicia. Entonces, claro, bueno, démosle la oportunidad de que esto se discuta judicialmente, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, en esa norma de acceso a la justicia se basan para habilitar esto. Es interesantísimo esto, porque cuando uno recuerda todos los fallos a favor del aborto, que decían, no judicialicemos, que no vayan a la justicia, uno se pregunta, ah, pero por nacer no tiene derecho a acceso a la justicia.
No, claro, tiene derecho el nacido.
Claro, o sea, uno dice, bueno, qué diferente vara, ¿no?, que hay a veces con este tema del acceso a la justicia. Acá hay como una especie de prontitud para decir, accesan a la justicia para ver si lo vamos a quitarle la vida, y al que le van a quitar la vida no puede acceder a la justicia para cuestionar la decisión, ¿no? Bueno, nada, contradicciones.
Sí, está bien, no lo había pensado desde el punto de vista, pero sí.
Contradicciones que vienen al que son mente, como un comentario al margen, está diciendo, no, por supuesto que no tiene directa relación con el caso, ¿no? Alguna cosa interesante en el voto del juez Coan, hay muy interesantes desarrollos sobre la constitución de la provincia de Buenos Aires, que en el artículo 12, cuando habla del derecho a la vida, dice que el derecho a la vida estará protegido desde la concepción hasta la muerte natural. Y el juez se dedica varios puntos, dice, frente a ello surge con nitidez el artículo 12 de nuestra Carta Fundamental que reclama para todas las personas en la provincia el derecho a la vida de la concepción hasta la muerte natural. Y a partir de ahí desarrolla cómo fue el debate de la Convención Constituyente en la provincia de Buenos Aires, por el cual se puso esa noción de muerte natural. O sea, no solo la concepción, sino la idea de muerte natural está en la constitución de la provincia de Buenos Aires. Dice, su referencia aquí al derecho a la vida, de la concepción a la muerte natural, refleja una concepción normativa y cultural profundamente arraigada en nuestra comunidad política que el constituyente eligió elevar al máximo rango normativo como garantía plena y no disponible. ¿Tá? Y entonces dice, la pretensión de la señora de obtener una autorización judicial por una eutanasia activa no puede desligarse del marco de sentido que la Constitución provincial establece. No se trata solo de un límite jurídico, es una afirmación valorativa sobre el lugar que la vida ocupa en nuestra estructura constitucional. Me gustó esta idea de, no es un límite, es que valoramos la vida. Entonces, claro, viene una persona y dice, mire, yo quiero que ustedes me ayuden a quitarme la vida, y mire, nosotros en nuestra Constitución, nuestros convencionales discutieron este tema y específicamente quisieron decir la muerte natural como una opción por no vamos a provocar la muerte aún en las circunstancias donde alguien pueda haber perdido las razones para vivir. Esto es lo más difícil, ciertamente. Alguien perdió las razones para vivir. ¿Cómo lo acompañamos? ¿Cómo le decimos, mirá, tu vida vale, no desesperes? Lo tenemos que hacer. No podemos ceder a la tentación de decir, bueno, has perdido las razones para vivir, mira, te vamos a ayudar a que te quites la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que está pidiendo la eutanasia, lo que está haciendo la eutanasia en el mundo cuando se legaliza, ¿no?
¿Qué reflexiones de fondo, ¿no? que trae todo este tema, que bueno, recién comentabas también al principio que había una serie de proyectos de ley en el Congreso, espero que la Argentina no lo abra, ¿no?
Tal cual. Bueno, estamos hablando de un fallo judicial sobre eutanasia, sobre una causa, diríamos, sobre un proceso judicial de eutanasia en la provincia de Buenos Aires. Se inicia un proceso, vamos a estar atentos a lo que pase. Como siempre en Por la Vida, tratamos de estar al día con las noticias, digamos, de estos temas. Esta fue la noticia muy importante de las últimas semanas, por eso la estamos comentando. Ahora vamos a ir a una pausa musical y al regresar vamos a estar comentando otros aspectos de esta sentencia y también un poco qué podemos esperar sobre el tema en Argentina en los próximos meses y los próximos días, cómo vemos el contexto de debate sobre estos temas de fin de la vida aquí, en Por la Vida, por Radio María.
Para estar junto a ti. es una,
la vida es una,
la que tengo para amarte,
oh, 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 oh.
La que tengo para quererte, que la entrego toda. Es una, la que tengo para ayudarte, la que tengo para echar a los que amo hacia adelante, oh, hacia adelante. Abrazo a la vida.
Estamos en Por la Vida por Radio María y bueno, estamos conversando sobre esta decisión judicial que en la provincia de Buenos Aires abrió un proceso para que se discuta un caso de eutanasia. Quisiera retomar, te parece, Inés, lo de la Convención Constituyente del 94, porque ese año hubo dos convenciones constituyentes, la Convención Constituyente Nacional y la de la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, el juez Coban da cuenta de que en el diario de sesiones, cuando se discutió este tema de cómo definimos el derecho a la vida en la convención, pusieron derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Bien.
Y cuando ponen la muerte natural, dice, por ejemplo, el convencional Tulio, debemos proclamar con la misma fuerza que la vida concluye con la muerte natural, de manera tal que, si en lo atinente al origen repelíamos los ataques de la manipulación genética o el aborto, con relación a su fin natural estamos excluyendo las diversas formas de eutanasia, muerte piadosa, heteroeliminación o autoeliminación. Ningún hombre es dueño de la vida, ni de la suya, ni de la de las demás, y por lo tanto ningún hombre es dueño de la muerte. La precipitación de la muerte por terceros, aunque sea para evitar el sufrimiento, es una forma de atentar contra el curso natural de la vida. Decía abiertamente un convencional...
En el 94.
En el 94, en el contexto de la convención que dio origen a ese texto de la muerte natural. Entonces, con esto es que está queriendo decir el juez a sus colegas. Miren, no solo se trata del derecho a la vida en general. Nuestra constitución provincial, cuando discutió este tema, quiso explícitamente señalar que la vida se protege de la concepción hasta la muerte natural, excluyendo la eutanasia. Entonces, esto es un aspecto interesante, una cosa que yo, por ejemplo, no tenía tan presente, sinceramente no recordaba que la convención de la provincia de Buenos Aires, que la constitución de la provincia de Buenos Aires tenía esta definición de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Me parece sumamente importante y muy, muy relevante que el juez Coan lo haya rescatado en su voto en esta sentencia, ¿no?
Sí, y también trae otros testimonios y otras referencias de la Convención
Constitucional. Sí, de una conferencia de la convencional Larrauri, que también dice que el derecho a la vida importa una temática que excede la cuestión del aborto, abarcando temas como la eutanasia.
O sea, que en el 94, cuando se puso esta disposición en la Constitución de la provincia, se estaba pensando, además del aborto, en la eutanasia.
Exactamente, la convencional Ortiz dijo, tampoco dejemos la puerta abierta para que pueda llegar a admitirse la eutanasia, que es la otra cara de la moneda del aborto, pues si los padres pueden matar a sus hijos, ¿por qué estos no podrían suprimir a sus padres ancianos o enfermos? Y bueno, sigue con convenciones. Otra convencional, Carreto, dijo que la vida debe ser protegida hasta la muerte natural, de esta forma nos ponemos al resguardo de la eutanasia.
Sí, fue la intención.
Sí, y hay varios, hay otro más de Lazzarini, y dice, y hubo varias menciones más de Lazzarini, entonces es como interesante que este voto haya llamado la atención sobre este aspecto, y marcándolo que es parte de la constitución de la provincia, es decir, como diciendo, bueno, esto hace a, dice, entonces implica, hay un compromiso político, valorativo, ético, colectivo, que esa disposición representa. Me parece muy interesante esto de lo colectivo. O sea, colectivamente valoramos la vida. Nuestra uh-huh. Constitución quiso valorar la vida. Entonces, cuando alguien se presenta con todo el drama de la eutanasia, que es enormemente complicado, que es muy dramático, que los casos son dolorosos, que impactan, que realmente conmueven, pero ahí que está, hay una falsa idea de compasión, que es, bueno, ante esta situación tenemos que provocarle la muerte, porque lo pide. No, hay un deseo de acelerar la muerte que a veces hasta es, casi diría, comprensible, puede ser comprensible, pero que se disuade con la compasión, con acompañamiento, con cuidados paliativos, y que entonces esa es la respuesta real. Entonces, cuando se dice la muerte natural, hay una valoración de la vida de fondo, de no provocar la muerte, ¿no?
Sí, exactamente. Este es un tema que toca a muchos muy de cerca y que es y que bueno que como decíamos, nuestro país siempre está a punto de abrir, pero esperemos que no, que el debate no lo abra, ¿no?
La pretensión de la actora, dice el juez Cohen, no solo colisiona con la letra de la norma, sino que también desatiende el rol de la Constitución como expresión de un consenso social profundo, no disponible a reinterpretaciones individuales judicialmente exigibles, limitativa a su vez de la competencia de los jueces y de la actuación de los magistrados. O sea, realmente creo que acá hay, bueno, nada, una manifestación importante. Bueno, por supuesto, señala también que no puede dejar de mencionar que de las constancias del expediente surge que la actora, la persona que planteó el amparo, cuenta con la cobertura de PAMI y que en todo el devenir de las actuaciones no media ni una constancia de la efectiva prestación de un servicio social ni asistencia médica, ni mucho menos integral, y que esta ausencia o silencio resulta casi tan cruel como la enfermedad misma. Y no puede dejar de sorprenderme por quienes deben velar por el bienestar y la atención a nuestros adultos mayores. Una definición importante que por eso dice, bueno, comparto la decisión de que se le ponga a disposición los cuidados paliativos y todos los medios de manejo del dolor que están disponibles, ¿no?
Sí, que tanto ayudan en ese momento, no solamente a las personas, sino a su familia.
Exactamente. También le ordenan una internación domiciliaria. Bueno, a ver, esta sentencia entonces sale el 21 de agosto, se conoció, tuvo alguna repercusión mediática.
Sí, es otra cosa que te quería decir, en algunos medios salió como que se había legalizado o aprobado la eutanasia.
No, o sea, sí, puede ser alguna lectura un poco rápida. Después cuando no, pues luego hubo columnas en algunos diarios aclarando este punto. Creo que también tiene un aspecto muy rescatable, que es esta orden de dar cuidados paliativos. Sí, hay que destacar en la sentencia esta preocupación por los cuidados paliativos, que es un tema muy de fondo, porque si en nuestro país no están garantizados los cuidados paliativos, si no están atendidos los pacientes, vamos a salir tan pronto a hablar de la eutanasia, o sea, estamos perdiendo el norte, o sea, estamos equivocando los debates, ¿no? En este sentido, me parece que la sentencia también deja entrever ahí, con esa parte donde ordena los cuidados paliativos, un poco un telón de fondo de un debate que se va a venir. Si se da un debate de eutanasia, previamente debería darse un debate de ¿dónde estamos con cuidados paliativos? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, justamente el programa que viene yo voy a estar hablando de este tema, me toca esta semana ir a San Luis, que es el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, que comienza mañana, miércoles 5 de noviembre. Voy a exponer sobre el derecho a la vida y los cuidados paliativos, voy a exponer también sobre inteligencia artificial y cuidados paliativos, aspectos legales y éticos, y bueno, me parece que hay una preocupación también presupuestaria en torno a cómo van las asignaciones para los cuidados paliativos, y esto parece que tiene que ser parte de nuestra respuesta en este momento, ¿no?
Me da la sensación que así como cuando estaba en debate el tema del aborto, la legalización del aborto, y por otro lado se oponía o se decía, bueno, pero cuidemos a la mujer y démosle todas las posibilidades para tener a su hijo, la legalización del aborto como que arrastró todo el peso de por sí, y las intenciones de la ley de los 1000 días, todo esto de cuidar a la madre que quiere tener al niño, pasa a segundo plano, y ahora me da la sensación de que con el peso puesto en la legalización de la eutanasia, el tema de los cuidados paliativos pueda pasar a segundo plano también.
Claro, sí, eso yo se lo he dicho a los paliativistas, les he dicho, miren, primero los textos legales son muy distintos. O sea, la ley de cuidados paliativos dice, esta ley invítase a las provincias a adherir. Los proyectos de eutanasia dicen, esta ley es de república y debe aplicarse inmediato y en 10 días y hacer la eutanasia rápido. En la de cuidados paliativos no hay ningún plazo. Claro. En la de cuidados paliativos dice, la autoridad de aplicación va a determinar qué prestaciones se brindan. En la eutanasia, los proyectos de ley dice...
Por eso, una vez realizada una opción, es como que ya está. Se abren los otros debates.
La verdad es que sí, como vos decís, arrastra, o sea, es una opción tan, tan fuerte, es tan contracultural de alguna manera, porque choca contra una visión cultural.
Es muy distinto después de empezar a discutir otra cosa.
Que sí, que se termina un poco, se termina gana la, o sea, ocupa la centralidad del escenario, la ocupa eutanasia y los cuidados paliativos quedan perdidos, ¿no? Sí, realmente. Si uno piensa en estos temas y no deja de indignarse, ¿no? Porque que tengamos que estar discutiendo algo así en medio de las montones de problemáticas de salud, con todo lo que es difícil que es el campo salud, con todas las variantes que involucra, con los aspectos complejos, los costos que tiene la salud, la mejor atención, las limitaciones que enfrentan los médicos y los profesionales en general, con todo lo que la crisis que uno dice, bueno, el sector salud siempre está en crisis de alguna manera, nunca va a lograr estar a la altura de todo lo que se podría, bueno, nada, impacta que se estén discutiendo estos casos. Entiendo los casos individualmente considerados, el dolor, son dramáticas las situaciones, indudablemente es muy difícil, muy difícil. Sobre todo también cuando se pierde el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la fe, cuando culturalmente perdemos, ¿no? El sentido de la fe, hay algo que se vuelve difícil para explicarle a alguien, mira, la vida es un bien, ¿no? Pero sí una norma en este sentido tiene impacto social enorme y una verdadera descarte de pacientes y de personas pobres, ¿no?
Bien, y entonces en la Argentina, ¿cómo estamos?
No, bueno, digamos, no, ya estamos casi en hora, pero digamos que Argentina tiene proyectos de ley vigentes en el Congreso, no ha comenzado su tratamiento, ha habido notas en estos días periodísticas moviendo un poco el tema. Los proyectos son básicamente en línea con legalizar la eutanasia, un poco con matices. Lo que depende, hay variantes que ya las hablaremos en algún programa, las hemos referido en nuestro programa, variantes de cómo se configura la causal, cómo es el procedimiento, quién revisa, cuál es el organismo que va a determinar si sí o si no, pero básicamente son iniciativas de legalización amplia de la eutanasia. Y bueno, esperemos que no se debatan, ¿no? Son cuatro en la Cámara de Diputados, la última se presentó ahora en octubre. Los otros tres en diputados y el otro en Senado son de 2024. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, no hay reuniones de comisión por ahora sobre este tema y bueno, esperemos que no haya debate y no se avance en el Congreso sobre algo así.
Bien, estamos ya terminando este bloque.
Sí, una última cosa. Pensaba, no, tuvimos el día de los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. Bueno, uno... siempre queda conmovido cuando tiene estos días porque recuerda a sus seres queridos fallecidos, reza por ellos y pensaba, ¿no?, la importancia de la fe en todo esto, ¿no? O sea, la importancia de que nuestra fe que nos hace creer en el sentido trascendente de la vida, que nos hace esperar la resurrección, firme nuestra esperanza en ese sentido, una esperanza de resucitar. Y bueno, esto creo que también tenemos que hacer presente este tema hoy, porque la muerte ha sido vencida, y aunque la muerte encuentre maneras de abrirse camino con estos proyectos de eutanasia, en el fondo es gente que desespera, ¿no? Que desespera, que pierde sentido. Bueno, tenemos que enseñarles también a confiar en Dios y a abrirse al horizonte de la esperanza, de la resurrección. que bueno, que es un horizonte que da sentido, ¿no? Así que nada, pensaba eso, ¿no? Recordamos también a nuestros difuntos. Hoy quisiera recordar muy especialmente, todavía estamos en la semana donde se pueden ganar indulgencias plenarias visitando los cementerios. Queremos recordar también a Monseñor Alfredo Seca en un nuevo aniversario de su fallecimiento el día de hoy, 4 de noviembre. Bueno, Inés, gracias porque hemos estado hablando de la sentencia. Esperemos que la gente no lo haya vivido como demasiado técnico jurídico, que haya podido entender de qué se trataba. Y bueno, si vamos a una pausa aquí en Pausa Musical, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Espíritu de Dios, ven a refrescar, dale vida a mi alma una vez más. No me quiero acostumbrar y pensar que ya te conozco bien y no necesito más. Envuélveme con tu amor, ven y recuérdame. Tus ojos de fuego que alumbran mi alma y tu hace vibrar, que eres como viento fresco, lluvia en sequedad, y soplarás vida una vez más. Espíritu quiero continuar sumergida en tu profundidad. No me quiero conformar y pensar que ya te conozco bien y yo sé que tienes más.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y como cada martes, hoy tenemos la columna de Daniel Vargas, así que a quien le agradecemos su colaboración con el programa, ya desde hace muchísimos años, y vamos a escuchar entonces a Daniel Vargas con su columna sobre temas de series, películas, mundo del espectáculo y nuestros temas de la vida.
Buenas noches, Ine y Nico, y buenas noches a toda la familia de Radio María. Hace poco terminé de ver una serie animada llamada Efectos Colaterales, que parece ciencia ficción, pero que termina siendo un espejo brutal de una realidad un poco perturbadora. Tengo que reconocer que la empecé a ver porque tenía un estilo de animación y unos trazos que me parecieron exquisitos. Y la verdad es que no me esperaba que lo que iba a terminar de atraparme era una historia muy compleja. Esta serie de Adult Swim, estrenada este año y disponible en HBO Max, Es un ejemplo perfecto de cómo la animación para adultos puede poner sobre la mesa los abusos corporativos con un poco de humor negro y thriller. A lo largo de 10 episodios, seguimos a un micólogo paranoico y a una ejecutiva farmacéutica en plena crisis. Y ellos poseen un hongo amazónico que cura cualquier enfermedad, que cura heridas, ¿no? Que es prácticamente milagroso. Y lo que parece una bendición se termina convirtiendo en una pesadilla. Organizaciones estatales de los Estados Unidos, grandes farmacéuticas y los seguros conspiran para suprimir este milagro. Y priorizan ganancias sobre las vidas, ¿no? de las personas. La serie critica la economía que mata, al mostrar fusiones corporativas que monopolizan curas, sobornos a médicos y un sistema de salud que desecha a los pobres. Todo con un estilo visual crudo y chistes ácidos que a uno lo dejan pensando. Y esta serie ilustra la doctrina social de la iglesia cuando se establece esto, ¿no? El bien común que exige el acceso equitativo a la salud y no patentes que perpetúen el descarte humano. Esta es una fábula moderna que invita a reflexionar sobre la solidaridad versus la codicia. Y por eso encaja tan bien con encíclicas como Fratelli Tutti, coincidiendo directamente con las denuncias de Francisco sobre la marginalidad farmacéutica, que excluyen a los vulnerables. Si un remedio cura, debe llegar a todos, ¿no? Pero antes cabe aclarar que la Iglesia no está en contra de la medicina o de la industria farmacéutica en sí mismo. Al contrario, sino que en lo que está es en contra de la lógica de la ganancia que la pervierte. Ya Juan Pablo II en Evangelium Vitae va a decir algo que es contundente. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde la concepción. Y esta frase en particular es faro para todo lo que hacemos desde este programa y sobre lo que se fundan los principios de nuestra vocación. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa cuando se experimenta con embriones o se ocultan los efectos letales en pos de una mayor venta? La respuesta es simple. Se viola este principio. En la serie, las farmacéuticas fabrican enfermedades para vender soluciones, y eso es una violación ética primaria, pero no solo esto. Y vamos a ir un poquito más atrás y vamos a recordar otra película, El jardinero fin de 2005, donde se muestra cómo en África los pobres son usados como conejillos de indias, ni más ni menos que la cultura de descarte en acción. Las vidas valen menos que las patentes. Entonces también está esta otra cuestión, donde se experimenta sobre la vida humana, donde se descartan a las personas, y además encima se le ponen precios inaccesibles y los dejamos por completo marginados. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, dice, la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común. En efectos colaterales, vemos cómo el mercado crea adictos para mantener ganancias, y eso es exactamente lo que Benedicto condena. También me gustaría recomendarle dos documentales para ver, que son El crimen del siglo, que es del 2021, también la pueden ver en HBO, que habla sobre la crisis de los opioides, de un mercado muy mal regulado, o tal vez irregular, donde hablamos de cientos de miles de muertos por el oxicotín. Y tenemos a una farmacéutica que miente, soborna y oculta muertes. Y todo esto en pos de ganancias. Después también hay otra en Netflix de 2023 que se llama El negocio del dolor, donde vemos por ahí más en crudo sobornos a médicos y donde esta economía que mata habla de recetas que, para gente que no las necesita y todo a favor de bonos, de ventas, ¿no? Que se empiezan a generar para recetar cosas que en definitiva no son necesarias. La doctrina social de la Iglesia no pide destruir el mercado, pide domesticarlo. Que la dignidad humana esté por encima del PBI, que el bien común por encima de las patentes, y que siempre se tome la opción por los pobres, es decir, si un remedio cura debe llegar a todos. Destino universal de los bienes. Los medicamentos no son propiedad privada absoluta, son para la humanidad. Francisco, en su discurso a la Fundación de Banco Farmacéutico en 2020, dice: hay también una marginalidad farmacéutica, y esto debemos decirlo, crea un mayor divario entre naciones y pueblos. Las empresas farmacéuticas, sosteniendo la investigación y orientando la producción generosamente, pueden contribuir a una más equitativa distribución de los fármacos. Estimada familia de Radio María, la próxima vez que escuchen hablar de un avance farmacéutico o vean un anuncio de pastillas, pregúntense con el corazón en la mano si es una cura para las personas o si es un negocio que descarta a las personas. La Iglesia nos llama a defender la vida en todas sus formas, y eso incluye exigir políticas públicas que regulen el mercado farmacéutico y una presencia fuerte del Estado que garantice el acceso universal a la salud, no como caridad, sino como un derecho. Me quiero despedir pidiendo que el Señor ilumine a nuestros gobernantes para que promuevan leyes justas y que la salud de los enfermos, y que intercedan por la salud de los enfermos, para que las medicinas vuelvan a ser la vocación de servicio y no de ganancia. Quiero agradecerles mucho y despedirme y mandarles un abrazo enorme.
Gracias, Daniel. Bueno, muy, muy interesante. Debo decir que las series con dibujitos en general no me atraen, pero bueno, acá Daniel nos... Las películas sí, algunas películas con dibujos son excelentes. Bueno, ahora Daniel nos tiró una serie interesante para ver sobre este tema de daños colaterales. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Ya en algún programa anterior comentamos que habíamos invitado a un equipo de la Universidad Católica Argentina que dirige Ludmila Viar a enviarnos aportes, columnas. Bueno, tanto en el programa de hoy como en el programa de la semana que viene tenemos aportes justamente del equipo de Ludmila Viar. El programa se llama Acceso y Autonomía. Es un programa de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina que tiene por objetivo promover los derechos de las personas con discapacidad, promover sobre todo el conocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Y entonces, en este caso, es Ludmila Viar, una abogada, doctora en Derecho, que tiene también un máster en Derecho Tributario, hizo su tesis justamente sobre los aspectos tributarios de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a escucharla en esta columna que nos trae novedades en el campo de las prestaciones para personas con discapacidad.
Hola, soy Ludmila Viar y acá desde la columna de Acceso y Autonomía en Radio María les mandamos un beso grande a todos los oyentes y en especial a Nicolás e Inés. Queremos contarles a todos que recientemente ya se publicó la semana pasada las actualizaciones del nomenclador para personas con discapacidad. Se publicaron los meses de octubre, noviembre y diciembre, así que tengan en cuenta que eventualmente puede haber una aplicación retroactiva, algún ajuste para octubre, que se publicó ya más, entonces se publicó más o menos el 30 de octubre, más a fin de mes. Así que les sugerimos que entren a el nomenclador para personas con discapacidad, actualización 2020-25, y ahí van a poder ver y leer cuáles son las sumas por cada uno de los conceptos y módulos que ahí se prevén. Esto es una excelente noticia para paliar un poco la situación que se venía desarrollando en materia de discapacidad y también aplaca toda la cuestión judicial que se podía estar empezando a desenvolver sobre la falta de actualización del nomenclador. Así que esperamos ver cómo avanza esto en función también de las mejoras que puedan surgir ahora que el nomenclador ha sido actualizado. Esperamos que esta información les sea útil y que la tengan en cuenta, sobre todo para aquellos que tienen amparos o que están por pedir algún recurso de amparo para la cobertura de alguna prestación.
Bueno, agradecemos a Ludmila que desde sus estudios y su trabajo de extensión en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, nos trae las novedades en esta materia de la discapacidad tan útil para tanta gente que está atenta a lo que va pasando con este campo tan sensible que ha estado tan en el candelero de las noticias públicas y que, bueno, requiere nuestra atención prioritaria. No, el tema de la discapacidad aparece ahora con las cuestiones de las medidas y también en la cuestión del debate de la eutanasia, ¿no? Esto es medio paradójico. En fin, cosas de nuestro tiempo, donde estamos atentos a tratar siempre de conectar con la realidad concreta de las personas y a su vez todo esto siempre, siempre puede estar sujeto a la tentación de ideologización, de instrumentalización de los derechos y de las visiones, y bueno, también pasa con la eutanasia. Bueno, gracias entonces Ludmila Aviar por traernos la noticia de la actualización del nomenclador que había tanta expectativa para que salga y que puede traer un poco de alivio en el sector. Vamos a hacer una pausa musical y al regresar ya estamos con el final aquí en Por la Vida por Radio María.
Como Picasso, ni cantar como Sinatra, tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura. De querer avanzar en la vida, hacerla mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Avanzar en la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que las cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida.
Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María, y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Federico Stucker en la operación y a Adriana Gile en la producción y a todo el equipo, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Daniel Vargas, que hoy tuvo la columna a su cargo, Pedro Crespi, Sofía Beltrán, Laura Nijamín y María Justa Repide, que completan el equipo de Por la Vida. Bueno, novedades. Bueno, estamos, ya mencioné que van a estar esta semana en San Luis, el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos. Estaremos atentos a esta actividad. Vamos a estar comentándolo la semana que viene aquí en Por la Vida, porque es un tema de enorme importancia. Y hay que mencionar que la intención del Papa León para este mes de noviembre, como ustedes saben, todos los, se publica cada mes la intención de oración del Papa, es para invitar a rezar para que aquellos que viven en la oscuridad y la desesperanza encuentren siempre el apoyo de una comunidad que los ayude a sanar heridas y abrir horizontes, para descubrir juntos que la vida es un don, que sigue habiendo belleza y sentido aún en medio del dolor y el sufrimiento. Muy oportuno para todo lo que hemos hablado hoy y para este caso que estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra provincia de Buenos Aires, concretamente de una persona que está pidiendo ayuda para quitarse la vida. Concretamente el Papa dice: oremos para que las personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida. Y tiene una muy linda oración, Vatican News, que publica sobre este tema y dice: Señor Jesús, tú que invitas a los cansados y agobiados a acercarse a ti y a descansar en tu corazón, te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperanza, especialmente por quienes están combatiendo con pensamientos suicidas. Haz que encuentren siempre una comunidad que los acoja, los escuche y acompañe. Danos a todos un corazón atento y compasivo, capaz de ofrecer consuelo y apoyo, también con la ayuda profesional necesaria. Que sepamos estar cerca con respeto y ternura, ayudando a sanar heridas, crear lazos y abrir horizontes. Que juntos podamos redescubrir que la vida es un don, que sigue habiendo belleza y sentido aún en medio del dolor y del sufrimiento. Sabemos bien que quienes te seguimos también somos vulnerables a la tristeza sin esperanza. Te pedimos que nos hagas siempre sentir tu amor, para que a través de tu cercanía hacia nosotros podamos reconocer y anunciar a todos el amor infinito del Padre que nos lleva de la mano a renovar la confianza en la vida que nos das. Amén. Esta es la oración, entonces, que nos propone para este mes de noviembre. Invocamos entonces a Jesús, lo pedimos que interceda por quienes están cansados y agobiados, también por todos nosotros que ciertamente estamos todos en una cansancio y agobiado, pero especialmente nuestros hermanos que no encuentran el sentido de la vida. Bueno, gracias por abrirnos sus casas, por compartir con nosotros este tiempo de reflexión, de diálogo sobre los temas de la vida, la familia, a la luz de la enseñanza de la Iglesia Católica. Si Dios quiere, nos reencontraremos la semana que viene aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches.